Las 4 de la tarde, 30 minutos. Muy buenas, los saludos de Pedro González, bienvenidos. Seguimos en la sintonía de COPE más Málaga y ahora ya entramos en Buenas Tardes Málaga hasta las 6 de la tarde. Vamos a continuar juntos contándote cosas en este martes, día 9 de febrero, para más señas y con un montón de historias encima de la mesa que vamos a pasar a desgranar en un instante. Antes de nada, como siempre, nos damos un paseo por la web de COPE Málaga para que sepas a esta hora, si te asomas a ella, qué es lo que vas a encontrar. Pues, por ejemplo, vas a encontrar, como suele ser habitual, a diario, cada día, esos datos del COVID, actualizados del COVID-19. Málaga ha registrado el peor dato de la pandemia, con 28 fallecidos por coronavirus en un día. El ritmo de contagios está a la baja, es verdad, con 468 positivos en las últimas 24 horas en la provincia, según los datos ofrecidos por la Junta de Andalucía. En ese orden de cosas, en asuntos que tienen que ver con el COVID y con la propia pandemia, ya sabes que todos los días en Herrera, en COPE más Málaga, está con nosotros el doctor César Ramírez con su particular diario de la pandemia, diario del coronavirus. Bueno, pues esta mañana lo ha dicho alto y claro en lo que se refiere a la gestión del gobierno en la pandemia. Ineptitud es lo que ha contado el médico y cirujano malagueño César Ramírez, hablando sobre la inmunidad de rebaño, la seroprevalencia, y también que se muestra muy crítico con la gestión del gobierno. Historias que puedes encontrar en nuestra web, la web de COPE Málaga. Y también en la web puedes encontrar otra historia ciertamente curiosa. No ha terminado mal, pero podía haberlo hecho, ¿verdad? Un suceso que nos cuenta que un individuo, por llamarlo de alguna manera, ha conducido sin carnet una moto, llevando a su hijo de 2 años sobre el depósito de combustible. Le acompañaban a otros 2 hijos de 4 y 10 años, cada uno al volante de un quad, tremendo esto, a la altura del kilómetro 12 de la carretera A7075, la Málaga-Almojía, en sentido Almojía. En fin, si quieres conocer más detalles de la historia, porque los tiene y no tiene desperdicio sin duda alguna, entra en la web de COPE Málaga y te vas a enterar de todo eso. Son algunas de las cosas que puedes encontrar, como digo, en la web a esta hora de la tarde. Por cierto, que le he dicho a mi compañero Emilio Guerrero que no se vaya, porque quiero que me dé más detalles de lo que vamos a vivir el viernes aquí en esta misma sintonía, que no es otra cosa que la Copa del Rey de Baloncesto. Así que mínima pausa e inmediatamente después le pregunto por esos otros detalles que tienen que ver con la Copa del Rey.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Vive la Copa del Rey en la radio del baloncesto. Este viernes a partir de las 9 de la noche, Unicaja Barça. Síguelo en COPE más Málaga 97.1 FM, 882 Onda Media y en la web de COPE Málaga. Un espectáculo ofrecido por Colegio Europa, Asaja Málaga, Sertasa Concesionario Oficial Jaguar y Land Rover, Academia de Oposiciones Jesús Ayala, Unicaja Banco, Proinco y Fumicosol, empresa especializada en control de plagas.
¡Tiempo de juego Málaga!
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
Disfrutar del universo gourmet desde el sofá de casa es posible con narbonaonline.com. Toda una experiencia gastronómica y enológica de forma cómoda y sencilla. Visita nuestra web narbonaonline.com y déjate llevar.
narbonaonline.com, donde tus sentidos crean su memoria.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 4 y 34 minutos de la tarde, probablemente el viernes vamos a vivir en esta sintonía, la de COPE más Málaga, lo que se ha dado en llamar el gran acontecimiento del baloncesto español, la Copa del Rey. Emilio Guerrero, muy buenas tardes.
Hola Pedro, ¿qué tal? Sí, dices bien, con muy poquito nos venimos arriba, porque este es el gran acontecimiento del baloncesto español, la Copa del Rey. Va a ser una Copa del Rey un tanto descafeinada por aquello de que no pueda haber público. Siempre estamos muy pendientes de las 8 aficiones, de ese ruido, de ese jolgorio, ¿no?, que hay siempre alrededor de los equipos de baloncesto. Lo que no va a fallarte nunca es la cadena COPE. COPE Málaga va a estar presente, vamos a ser de los pocos medios de comunicación que vamos a estar presente en ese pabellón, en ese Wizzing Center, y vamos a ser el único medio de comunicación malagueño desplazado precisamente a la capital de España. Para vivir cosas como la que vivíamos el año pasado, donde Unicaja llegó a la final. Recordamos que Unicaja es subcampeón, actual subcampeón de la Copa del Rey, y aquí esperamos vivir momentos como estos. Cuando Carlos Suárez para Deon Thompson, Thompson debajo de aro, no quiere atacar, tampoco defiende ya el equipo maño. Unicaja estará en semifinales de su Copa del Rey.
Por primera vez.
Al fin se rompe la... Ataca Torres, se abrazan los jugadores, Javier Bautista.
Emilio, vamos.
Unicaja estará en la final. Ojalá, Pedro, contemos esos mismos sonidos, que Unicaja vuelva a estar en la final. No hemos venido arriba después del triunfo frente al Fuenlabrada. El equipo malagueño llega con otro aire, con otro optimismo. Estamos hablando de la competición de las competiciones. Fíjate, va a ser el foco del baloncesto europeo. 115 países van a estar retransmitiendo ese partido. Y te recuerdo que Unicaja abrirá fuego este próximo viernes a las 9:30 de la noche. Y te lo contaremos, como siempre, aquí en la sintonía de COPE más Málaga, a partir de las 9 en punto de la noche. Se encuentra frente al todopoderoso, frente al conjunto del Fútbol Club Barcelona. Todo el mundo da por hecho que el Barça va a pasar a la final, pero recuerdo que en 2007, en el cruce de cuartos de final de la Euroliga, que eran palabras mayores, Unicaja fue capaz de hacer la gesta y de darle la vuelta a los pronósticos y eliminar al Barça y colocarse por primera vez en su historia en una Final Four de la Euroliga, entre los cuatro mejores equipos de Europa. ¿Por qué no pensar que el equipo malagueño ahora ha sido capaz de darle la vuelta a una mala dinámica? Ha hablado Jaime Fernández, ha hablado uno de los estandartes de la Unicaja de Málaga, y le manda este mensaje a los aficionados. Lo sienten y van a darlo todo para que el próximo viernes Unicaja pueda eliminar al Fútbol Club Barcelona y estar en semifinales.
Lo primero es decir que la afición me ha enviado muchos mensajes a mí, que por las redes sociales he recibido muchos mensajes de la ilusión que tiene la afición por esta Copa, por el partido contra el Barça, y bueno, he sentido que la gente, pese a que no esté cerca, está con nosotros, ¿no? Y bueno, el mensaje que les puedo mandar es que, bueno, pues que lo vamos a intentar al máximo, que vamos a dar lo máximo de nosotros, y que, bueno, que creo que Málaga se merece una alegría, como la alegría que le dimos el año pasado. Y creo que sería justo para la buena afición que nosotros hiciéramos una gran copa y que se sintieran orgullosos y bueno, pues ojalá lo vamos a intentar.
Pues ojalá sea así, y ahí estaremos nosotros, Pedro, para contártelo. Ojalá el Unicaja de Málaga, cuanto menos, sea capaz de retener el título de subcampeón de la Copa del Rey, y si nos hace soñar, pues lo que ocurrió en el año 2005 en Zaragoza, donde el equipo malagueño también entró octavo, entró de rondón, partiendo con pocas opciones en los pronósticos, y se alzó campeón. Pase lo que pase, lo que no va a faltar es la radio. Lo que no va a faltar es tu emisora, la radio del baloncesto, COPE Málaga, que te va a contar in situ, desde el Wizzing Center, ese partido de Copa del Rey entre el Unicaja y el Barça, y ojalá que no sea el último.
Ojalá que no sea el último. Gracias, Emilio. Estaremos pendientes del partido. Será el viernes por la noche en esta sintonía, pero habrá un segundo y un tercer capítulo todavía acercándonos a ese viernes, a ese Unicaja-Barça o ese Barça-Unicaja de la Copa del Rey. Así que mañana, segundo capítulo también aquí en Buenas Tardes, Málaga. Vamos a hablar un poquito de otras cosas. A las 4:39 abrimos una puerta a temas relacionados con el mundo del turismo aquí en Málaga. Un turismo que, ya sabes, ahora, pues desgraciadamente, pues no podemos disfrutar total y absolutamente, porque ni nosotros podemos salir a ningún lado, ni nadie prácticamente puede venir aquí a nuestra tierra, pero tenemos que seguir produciendo, tenemos que seguir incentivando el turismo. Y hay una iniciativa de la que te quiero hablar, de Turismo Costa del Sol, que es un programa, el programa tiene un título precioso: Experience 365 Turismo Azul. Bonito, ¿verdad? Hace referencia, evidentemente, al azul del mar, porque está dirigido a empresas relacionadas con eso, con experiencias turísticas vinculadas al mar. Nadie mejor que la consejera delegada de Turismo Costa del Sol para que nos cuente más detalles de esta iniciativa. Margarita del Cid, buenas tardes.
Hola Pedro, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí estamos esperando a que todo esto pase, a ver si somos capaces de salir y de que vengan, que es lo que nos interesa a todos, sin duda alguna, en este aspecto, en este punto del turismo. Pero como decía, hay que seguir trabajando, hay que seguir incentivando a ese sector tan importante de la Costa del Sol. En breves palabras o en una reseña, digamos, general, ¿esta experiencia en qué consiste, Margarita?
Bueno, pues tú que conoces bien cómo trabajamos en Turismo Costa del Sol, este año, bueno, esta legislatura, después de la gran senda, la senda litoral, uno de los principales proyectos que tiene la Diputación de Málaga es poner en marcha y en valor lo que hemos denominado la senda azul. La senda azul lo que realmente quiere es que nuestra costa y bueno, todo lo que tiene que ver con las prácticas deportivas y con el aprovechamiento de nuestro litoral, se ponga en valor. Lo hemos hecho con el interior de la provincia, lo hemos hecho con todo lo que antes eran los paseos marítimos a través de la senda litoral, ya pues nos vamos a meter dentro del Mediterráneo. Hay una parte que nos hace falta y que va a ser un soporte de esa senda azul, que va a ser que vamos a comenzar con este programa. Igual que hemos hecho con las empresas turísticas a través de el programa TwinHub, en el que vamos a incubar empresas que la innovación la apliquen al sector turístico, queremos también incubar empresas, asesorarlas para que se dediquen fundamentalmente al medio marino y que se dediquen a ofrecer servicios turísticos que vayan ligados al mar Mediterráneo. Uh-huh. El 28 de febrero termina el plazo y lo que queremos es que muchas empresas malagueñas y que tienen en su principal actividad el conocimiento del mar y el disfrute del mar se apunten y les vamos a ayudar, evidentemente, con todo nuestro conocimiento para que lo aprovechen y optimicen su trabajo y su día a día para cuando, como tú dices, podamos abrir y recibir a las millones de personas que están deseando volver.
Empresas dedicadas fundamentalmente, como decías, a actividades acuáticas relacionadas con el mundo del mar, náuticas, en general todas aquellas que tienen como protagonista el mar Mediterráneo, en definitiva. Hasta el 28 tienen de plazo para presentarse. ¿Qué tipo de ayudas son las que van a recibir estas empresas, Marga?
Bueno, fundamentalmente mucha ayuda profesional, que para nosotros es muy importante porque se les va a monitorizar, se les va a ayudar con consultorías, con formación de todo tipo. Algo pues importante para las empresas, sobre todo de cara a la modernización y que sus servicios puedan tener pues mucha más audiencia, y en eso pues evidentemente el conocimiento que tiene Turismo Costa del Sol a través de análisis que hacemos permanentemente, de la escucha activa, del Big Data, pues sabemos perfectamente cuáles son los servicios que se demandan y dónde están los nuevos nichos de sensibilidades y de cosas que la gente le apetece. Todo eso, bueno, para hacer que se modernicen también nuestras empresas, algunas que tienen ya muchos años de trayectoria, y también saber identificarlos y nosotros, por supuesto, ayudarles en todo ese proceso.
Uh-huh. Pues si hay alguna empresa que nos está escuchando y quiere más información o incluso ya acceder a esas ayudas, apuntarse en definitiva a esta iniciativa, hay una página web que es costadelsolmalaga.org/experiences, que así se llama, experiences 365, uh-huh, por aquello de los 365 días del año, pues ahí es donde puede encontrar y recabar más información. Maravillosa iniciativa, ojalá que la pongamos en marcha pronto, será señal de que habrá gente que venga a nuestra provincia para disfrutar de nuestro mar y de este turismo azul que vamos a ofertar a partir de ahora. Margarita, gracias por estar con nosotros y enhorabuena.
Gracias, Pedro.
Gracias.
Un abrazo.
Igualmente. Vamos al carnaval. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! El año pasado, por estas fechas, estábamos todos como locos con el Carnaval 50 aniversario, ¿verdad? Y fíjate cómo estamos este año. Fue la última fiesta, por cierto, que pudimos vivir en condiciones el año pasado, porque después del carnaval se acabó todo. Al carajo, como se suele decir, ¿verdad? Pero por lo menos el carnaval del año pasado lo pudimos vivir, cosa que este año no va a ser igual, pero sí vamos a poder vivirlo. Eso sí es verdad. La semana pasada te dimos un pequeño apunte hablando con el presidente de la Fundación Ciudadana del Carnaval, con Rafael Acejo, de ese programa de actividades que se iba a poner en marcha este año tan peculiar. Y nosotros aquí, ya te decía ayer, vamos a abrir una ventana diaria al Carnaval de Málaga para contarte cosas que tienen que ver, porque ya está abierto y, como siempre, con los amigos de cervezas Victorias, hoy qué finos estáis, Victorias, ¡viva las Victorias! ¡Vamos todos a ganar! ¡Vamos! ¡Victorias para todo el mundo! Digo que con los amigos de Cervezas Victoria se ha abierto el periodo de inscripciones de las agrupaciones ya hasta el día 16. Esas agrupaciones van a poder enviar sus vídeos, en este caso vídeos, para participar en el carnaval inscribiéndose en carnavaldemalaga.es. Bueno, el responsable de comunicación de la Fundación del Carnaval es Bere Álvarez. Bere, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
Bueno, pues parecía que no íbamos a tener carnaval, pero sí vamos a tenerlo, ¿eh?
Eso parecía.
Para que nadie se llame engaño.
Se escuchaba por ahí que fue la última fiesta que tuvimos en el 2020, correcto, la verdad que sí. Correcto. Tuvimos suerte, Momo quiso que se celebrase, y bueno, este año pues queríamos mantener de alguna manera la llama viva y no íbamos a quedarnos sin carnaval.
Bueno, pues vamos a hablar precisamente de eso, que es lo que yo quiero destacar en el día de hoy, que es la posibilidad de participar en el carnaval por parte de agrupaciones. Vamos a contar con modalidades de pasodobles y cuplés, tanto inéditos como históricos, y además importantes premios. Empezamos por el plazo de presentación. ¿Quiénes pueden acceder a presentar un pasodoble o un cuplé a este concurso sui generis?
Pues bueno, a este concurso, tal como dice, de pasodobles y cuplés inéditos y históricos o versionados, como lo llamamos, está abierto a todo el mundo. Ese periodo de inscripción para el envío de vídeos está del 3 al 16 de febrero, es decir, ya llevamos una semanita, poco más de una semana, con ese plazo abierto, y estará hasta el día 16 de febrero. ¿Qué hemos pretendido con estas dos modalidades por excelencia, por llamarlas de alguna manera, pasodobles y cuplés? Pues que no se quede nadie fuera, que si dijéramos comparsa, si dijésemos murga, estaríamos cerrando un poco el círculo de todos estos grupos que participan cada año en nuestro carnaval, y con pasodobles y cuplés pues damos cabida a todos, tanto comparsas, murgas, cuartetos, si hubiera coro, pues componentes de coro que participasen. Así que hasta el 16 tendremos ese plazo abierto.
Habrá una fase semifinal que se va a retransmitir a través de un canal YouTube, Carnaval de Málaga TV, que se llama, y evidentemente habrá una final. Iremos hablando de esas fases a medida que se vayan acercando las fechas, pero decía yo lo de los premios, Bere, que van a ser importantes. Más de o casi 11.000 euros en premios se van a dar.
Así es. Lo que se pretendía con este concurso virtual era trasladar un poco ese concurso presencial que tenemos cada año a las redes, a hacerlo de la manera más parecida, más profesional posible, de tener ese plazo de inscripción, de que los grupos preparen su pieza, de que nos la manden, y disfrutar de una gala semifinal los días 20 y 21, y a raíz de ahí, de nuevo, tendríamos un pequeño plazo para que los grupos que el jurado deliberase, porque esto al final, como bien comenta, se va a retransmitir la gala a través del canal de YouTube, pero se retransmite la gala y justo al final de la gala el jurado que compondrá y que se encargará de las valoraciones en directo también dará ese veredicto. Será también una noche de cuchillos largos para dar paso a las agrupaciones que sean finalistas para ese día 27. Uh-huh. Y como dices, en cuanto a los premios muy interesantes, premios importantes, que te cuento un poco porque es verdad que hay muchas cositas. Por un lado estarían los premios generales, sí, que son como los llamamos.
No me ahondes mucho, que tenemos tiempo de ir desgranando, pero sí, dime algo.
Sí, no, solo es para limitarlo un poco. Tenemos por un lado los premios generales, que serían pasodobles y cuplés inéditos, sí, de 800, 500 y 300 euros, Y para los pasodobles y la tanda de cuplés histórica hablamos de 400, 250 y 150. ¿Qué pasa? A esto también le añadimos un extra, que son unos galardones que queremos otorgar con motivo del Día de Andalucía, el 28, de las coplas participantes en el COAP virtual. Estaría, por un lado, el Rincón del Arte, que queremos así premiar a los grupos, tanto de Málaga como de las diferentes provincias andaluzas que nos llegan, con hasta 500 euros para la mejor agrupación, la más votada de cada provincia. Y por otro lado estaría el premio La Pluma del Sur. ¿Por qué este premio? Porque como también tenemos coplas históricas y versionadas, se utilizarán letras de muchos autores. Pues para que estos se vean beneficiados de alguna manera, al ellos dar derecho a que utilicen estas coplas, el autor con mayor número de coplas cantadas, por decirlo así, tendrá también un premio de 200 euros y también por provincia, porque estos galardones, como digo, estarán para el Día de Andalucía. Uh-huh. Y ya por último también un extra más, como decía nuestro patrocinador principal, Cervezas Victoria, será el encargado de entregar los premios del público. Habrá 300 euros para la modalidad de paso doble y otros 300 euros para la modalidad de cuplé. Y de todas las personas participantes, votantes en redes, porque este premio, al darlo el público, será valorado por las menciones que tengan en redes sociales, también entrarán en un sorteo de un pack de artículos de Cervezas Victoria.
Bueno, pues ahí tienes. Ya tienes para empezar a pensarte el tema de las actividades del carnaval. De momento hoy hemos entrado solamente en la parte de los detalles de ese encuentro de agrupaciones, podríamos decir, virtual, que se va a celebrar este año. Ya sabes que hasta el 16 de febrero tienes de plazo y que toda la información la tienes en la web carnavaldemálaga.es con Cervezas Victoria. Pues habrá más, seguiremos ahondando en otros asuntos porque hay más actividades, pero eso te lo vamos a ir contando poco a poco y cada día aquí en Buenas Tardes Málaga. Bere, gracias por atendernos, suerte y seguiremos hablando, ¿vale?
Siempre a vosotros y viva el carnaval.
Igualmente, gracias, hasta luego. Hablamos de investigación. Ocho minutos para alcanzar las 5 de la tarde. Vamos del carnaval a hablar de investigación en la UBA, que ahí siguen ellos. Dale que te pego. A martillo pilón, que se llama en este caso, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar de algo que tiene que ver con un proyecto que tiene a la tele de trasfondo, a una serie de televisión. Una serie de televisión que enseña a programar a niños y a jóvenes. Esto está inspirado en una plataforma un poco rara de nombre, e incluso la serie tiene un poco el nombre raro, pero claro, como yo no entiendo estas cosas ni sé cómo se pronuncian todos estos líos, pues yo creo que lo mejor es ponernos en contacto con el catedrático de la UMA, Francisco Vico, que es el que está detrás de esta idea y que nos lo explique. Francisco Vico, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes. A ver, ¿cómo se llama la serie? Porque yo, ¿Chuck Planet?
Efectivamente, son cosas de friki, hay que entendernos.
Vale, es que, claro, tú dices, ahora me escucha alguien por la radio y dices, joder, pues tampoco era tan complicado decir Chuck Planet, ya, pero es que cuando está escrito con TX es complicado decir si esto es Chuck Planet o no.
Sí, efectivamente, viene del nombre de la plataforma misma, que es Toolbox, traducida es como caja de herramientas, ¿no?, del inglés.
Efectivamente.
Y bueno, se trata de una plataforma para aprender a programar, gratuita totalmente, donde niñas, niños, jóvenes pueden acceder, pueden desde el colegio o a través de la familia y realizar cursos de programación para resolver un problema que tiene planteada la sociedad hoy en día, y es que hay que aprender el lenguaje de las máquinas, porque uh-huh. hay muchísima demanda de este tipo de ocupaciones, y bueno, porque es parte de la cultura en la que vivimos, el uso de los ordenadores, de los móviles, y de alguna manera hay que entenderse con ellos.
Está claro. Esta serie se está emitiendo ya, tengo entendido, en canales uh-huh. autonómicos, el que más nos toca de cerca, en Canal Sur, ¿no?
Efectivamente, empezó hace un par de semanas, uh-huh. y todos los sábados y domingos se emite un episodio, donde, bueno, son píldoras formativas, en realidad son de unos 5 o 6 minutos, y en cada uno de ellos se pone un concepto computacional. O sea que, de alguna manera, escondemos dentro de pues el formato típico de los programas infantiles, de difusión de la ciencia, etcétera, a través de una presentadora que es como una astronauta que trabaja con unos robots, pues escondemos en un componente formativo, ¿no? O sea, uh-huh. se trata de que este astronauta pues le ayuda a los robots a hacer unas determinadas tareas, y en ese momento pues se enseña pues lo que es una variable, lo que es un bucle, lo que es un condicional, o sea, todos esos conceptos de la programación informática.
Francisco, más allá de lo esponjas que son los niños de primaria y secundaria para este tipo de cosas, que se lo beben seguro y van a aprender muchísimo más que los adultos, digamos que de alguna manera también ayuda en estas circunstancias que estamos viviendo ahora, esto de estar más recluidos en casa y más estar en las pantallas o delante de las pantallas de televisión en este caso, o de ordenadores, tablets, etcétera, ¿no?
Precisamente de ahí partió la idea. Cuando comenzó el confinamiento y vimos que seguramente las asignaturas TIC pues iban a ser relegadas, digamos, frente a las grandes asignaturas, a las más importantes, como pues matemáticas o lengua o biología, nos dimos cuenta de que era necesaria más que nunca un contenido que se pudiera transmitir también a través de televisión, ¿no? Y en este caso el tema de la programación pues es una cosa que en Andalucía desde quinto de primaria ya se está empezando a dar en las estructuras de matemáticas, ¿no? Por lo tanto, nuestra idea era llegar a donde no llegaba Internet, a donde no llegaban los dispositivos móviles a través de la televisión. Efectivamente.
¿A qué hora se emite esta serie los sábados?
Sí, 9:45 es el momento en el que entra la píldora formativa de Chuck Planet.
Perfecto, Chuck Planet. Sábados
y domingos.
Sábados y domingos. Y si yo que ya estoy talludito, me siento delante, ¿voy a ser capaz de aprender alguna cosa o me voy a sentir un poco rechazado?
No. Seguro que sí.
Sí,
está,
¿no?
Hecho para que todo el mundo lo pueda entender. Ajá. Efectivamente.
Y yo tardaré un poco más que los chavales de primaria y secundaria en aprenderlo, pero sí me puedo sentir de alguna manera envuelto, ¿no? En el aprendizaje,
sí.
¿No?
Como ellos, seguro que nadie aprende igual de rápido, eso seguro. Ni yo tampoco.
Fenomenal. Bueno, pues ojalá sea todo un éxito. De momento son de 30 episodios los que se han producido. ¿Hay previsión de hacer algunos más, de seguir la saga o con esto ya hemos terminado?
No, por supuesto. Hay muchísimo más que se puede enseñar. Esto es un lenguaje de programación simplificado. O sea, es algo que está muy adaptado a la mente de niñas y niños, ¿no? Pero hay mucho lenguaje de programación. Tenemos lenguajes para la web, por ejemplo, lenguajes para cálculo científico, lenguajes para industria. Entonces se trataría de unas segundas, terceras temporadas en las cuales pudiéramos enseñar esos nuevos lenguajes y también, pues, no solamente astronomía, sino, pues, todo lo relacionado con Internet de las cosas, criptografía, o sea, tantísimos avances como se están haciendo en tecnología actualmente.
Pues ya sabes, todos los sábados y domingos, primerita hora de la mañana, ahí tienes Chuck Planet, ahora sí, complicado, Chuck Planet, para que en el canal autonómico andaluz puedas, primero, que los niños se familiaricen con ese tipo de cosas de primaria y secundaria, y luego, si los adultos también somos capaces de aprender algo, pues mucho mejor, y eso que nos habremos llevado. Pues Francisco Vico, gracias por estar con nosotros, enhorabuena por ese trabajo y que sea todo un éxito, ¿vale?
Muchísimas gracias.
A ti, hasta luego. Escasamente, nada, minuto y medio para llegar a las 5 de la tarde. No vamos a enterar a esa hora de lo que pasa por ahí fuera, en España y en el mundo, pero ya sabes que inmediatamente después te sigo esperando aquí en Buenas Tardes Málaga para contarte más cosas. Hasta las 6 vamos a estar juntos, así que no te vayas. She said, "Daddy, Daddy, don't you dare, he gives me fever. With his kisses, fever when he holds me tight. Fever on his missus. Oh, Daddy, won't you treat him right?"
Now you've heard our story.
Oh, it's your story.
Here's the point that we have made.
I'm listening.
Chicks were born to give you fever.
That's right, be it Fahrenheit or
give you fever when you kiss them. Fever, if you live, you learn. Fever, tell you sizzle. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn.
I tell you, what a lovely way to burn. All right now, what a lovely way to burn. I like that. What a lovely way to burn.
Cinco de la tarde, casi 10 minutos. Los saludos de Pedro González si te acabas de incorporar. Ya sabes que esto es Buenas Tardes Málaga. Seguimos en la sintonía de COPE más Málaga hasta las 6 juntos. Y antes de irnos con otros temas, con otros asuntos que quiero contarte, vamos a pasarnos por la redacción de informativos para saber a esta hora qué es noticia. Vamos a actualizar toda la información de Málaga y provincia. Y lo hacemos con Andrés García. Andrés, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Hoy Málaga vuelve a registrar el peor dato de fallecimientos de toda la pandemia. En un día han muerto 28 personas por coronavirus. La peor cifra hasta la fecha se había registrado hace 11 días, pero hoy ese triste récord se ha vuelto a batir con 28 fallecidos en 24 horas. En cuanto al número de contagios, hoy se ha registrado el dato más bajo del último mes, 468 positivos en la última jornada. Con estas cifras, hoy en Málaga se han superado los 77.000 positivos acumulados desde el comienzo de la pandemia. Se alcanzan también los 1.138 fallecidos. Y mañana miércoles endurecen las restricciones en algunos municipios y se relajan en otros, en los que la pandemia ha evolucionado mejor en las últimas dos semanas. En este sentido, hay 12 municipios que a partir de mañana miércoles salen del cierre perimetral. Municipios como Antequera, Torrox, Mollina, Instán, Totalán, Villanueva de la Concepción, Periana, Macharabiaya, El Farnatejo, Árchez, Cútar e Iznate. Sin embargo, se decreta el cierre perimetral en Alozaina, donde la situación ha empeorado. Por otro lado, hay 8 municipios en los que a partir de mañana vuelven a abrir bares, restaurantes y comercios no esenciales: Alhaurín de la Torre, Ardales, Casa Bermeja, Manilva, Tolox, Almargen, Villanueva del Rosario y Benarrabá. Y se cierra todo en Cañete la Real y Montejaque. En resumen, a partir de mañana habrá 27 municipios con cierre de la actividad no esencial, incluida Málaga capital, donde las medidas se quedan como están, y otras 30 localidades malagueñas con cierre perimetral, pero con negocios de comercio y hostelería abiertos. Y hace ya más de un año que empezamos a hablar del coronavirus en España, y en apenas un mes se cumplirá un año del inicio del estado de alarma y del confinamiento al que nos tuvimos que adaptar de la noche a la mañana. Tantos meses después, todavía no se divisa la luz al final del túnel porque habíamos puesto las esperanzas en la vacuna, pero el proceso de vacunación no está siendo tan rápido como se esperaba, y todo esto tiene consecuencias a nivel psicológico en la población. La Organización Mundial de la Salud definió como fatiga pandémica ese estado de cansancio después de tantos meses conviviendo con el coronavirus. El decano del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental, Mariano Vera, ha explicado hoy en COPE Málaga cuáles son sus síntomas.
Los principales síntomas son pues la tristeza y la ansiedad por estar soportando estas circunstancias o esa fatiga pandémica. Es decir, una hartazón en términos de padecimiento psicológico de ansiedad y tristeza.
El decano del Colegio de Psicología explica cuáles son las señales que deben tenernos, en este caso ponernos alerta, los avisos de que hay un problema.
Cuando la intensidad de la sintomatología esté de lo que nosotros consideremos como normal, ¿no? Cambios de humor, apatía, no disfrutar con nada, es el momento de no hacernos lo fuerte y pensar que lo vamos a solucionar por nuestra parte.
Y en página de sucesos, tres asuntos. Detenidos 6 integrantes de un grupo criminal dedicado a robar en aparcamientos de centros comerciales. Estaban perfectamente organizados y mientras unos robaban en el interior de vehículos, otros ponían a la venta en internet los objetos robados. Además, disponían de una red para exportar los objetos a Marruecos. Y aquí en la capital, la policía local ha sorprendido a un taxista pirata cuando estaba a punto de llevar a 3 personas a Cartagena incumpliendo el cierre perimetral. El conductor, que tenía pactado el cobro de 50 euros a cada uno de los viajeros por el servicio, carecía de licencia para el transporte de personas, por lo que fue denunciado y su vehículo llevado al depósito municipal. Y por último, cuento que la Policía Nacional ha detenido en Marbella 2 personas por el robo de más de 16.000 euros de la caja fuerte de un supermercado. Los arrestados son el encargado del negocio, a quien la investigación sitúa como el supuesto organizador de la trama, y a su compinche, un trabajador ajeno a la empresa. En principio, las investigaciones apuntaban a que el responsable del establecimiento fue abordado por un asaltante quien tras acceder a la tienda, se dirigió a la oficina en la que se hallaba alojada la caja fuerte, intimidando al encargado con una pistola para que le diera el dinero. El atraco fue denunciado en comisaría por el encargado, que a la postre resultaría detenido por su implicación en un delito de simulación de delito. Este informó de los hechos, aunque proporcionando vagos datos del atracador con la excusa de hallarse muy nervioso por la situación. Incluso llegó a darse de baja psicológica. Las investigaciones han concluido que tanto el encargado como el atracador estaban compinchados para cometer el atraco.
Pues ahí está la noticia y está la actualización de lo que ocurre en Málaga, capital y provincia. Gracias, Andrés. Ya sabe que todo esto y más lo tienes durante las 24 horas al día en nuestra web, la web de COPE Málaga. 5 de la tarde, 15 minutos. Enseguida abordamos otros asuntos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media, 882.
Cari, ¿cómo quieres celebrar San Valentín?
En casa, con un buen vino, saboreando una deliciosa carne a la brasa.
Entonces, ¿en tu casa o en la mía?
Paco, en la mía, pero con Iñaki.
¿Cómo?
Entra en nuestra web o redes sociales y haz tu pedido para San Valentín. Asador Iñaki.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media, 882.
Cinco y cuarto de la tarde, estamos en Buenas Tardes Málaga. Y la verdad es que todo esto de la reinvención, de lo que tanto estamos hablando últimamente, pues llega para todo el mundo. Incluso llega también la reinvención para esas entidades en Málaga que se dedicaban fundamentalmente a poner en contacto a unos empresarios con otros en nuestra capital y provincia, y que claro, ahora pues con toda esta situación sanitaria que estamos pasando, pues eso se les ha complicado de alguna manera. Pero como digo, no hay nada mejor que reinventarse. Y para eso, pues el responsable del Gastroclub Empresarial Malagueño, pues no se le ha ocurrido mejor idea, y yo creo que lo es, que hacer reuniones, en este caso, virtuales. Pero tengo interés en que me cuente esa reunión virtual, cómo se va a hacer, porque hay algunos detalles que me quedan claros, pero otros que no tengo yo muy, muy claritos. Pero en fin, vamos a explicarlo en todo caso. El responsable de Gastroclub Empresarial Malagueño es Alberto de Hoyos. Alberto, buenas tardes.
Sí, Pedro, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, pues al final hay que reinventarse, ¿no? Como digo, esto no tiene más remedio que hacerse así, porque tampoco podemos estar, en el caso vuestro, podemos estar sin retomar o sin realizar esas actividades con los empresarios malagueños a las que nos teníais acostumbrados, ¿verdad?
Sí, la verdad que últimamente, y más estas dos semanas que llevamos, bueno, en casa, con el tema, todo el tema de las restricciones, básicamente en Málaga capital, bueno, y toda la provincia, pues se me ocurrió hacer una quedada virtual, en la cual pues por lo menos podamos tener un contacto, aunque no sea presencial, sino que sea a través del ordenador, pues con los empresarios que tenemos dentro de Gastroclub. Uh-huh. Y bueno, pues ahí estamos todo preparado ya para el viernes.
Pues vamos a hablar de los detalles de esa quedada virtual entre empresarios malagueños. Es el viernes, como decías, a las 9 de la noche. Primero, para hacer esa quedada, aunque sea virtual, habréis necesitado la colaboración de empresas que se hayan sumado a esta iniciativa. ¿Quiénes son los que han puesto su granito de arena?
Pues con todo el apoyo que queremos hacer al sector de la hostelería, pues dentro de las empresas de Gastroclub, para este evento en concreto, pues han participado pues la empresa de Jacob, que es una bodega de Somontano, con su vinito tinto. Está también Agustín Román, de Bodegas Orán, con su vinito blanco. Luego está Mané, del Almacén del Indiano, el cual nos va a poner la charcutería. Carmen Dos Vegas, de la empresa Dos Vegas, que nos va a poner el chuletón de buey. Y luego ya de postre, pues nuestra amiga Nesta, del restaurante Mosaico. Y luego pues todo esto viene aquí acompañado de una logística que en este caso pues va de manos de nuestro amigo Pepe Doblado de Envialia. Y todo el diseño gráfico que podéis ver a través de las redes sociales de nuestro amigo José Domínguez. Uh-huh. Y por supuesto, como no, a través de vosotros, pues para dar la cobertura del evento, así que estamos completitos.
Ya veo, sí. Nosotros también evidentemente colaboramos en esta iniciativa porque nos parecía que era lo suficientemente interesante e inteligente como para estar también detrás. A ver, cosas que a mí me hacen falta que me saques de duda, Alberto, porque claro, yo he visto lo que vais a hacer. Es una reunión virtual, me imagino, pues cada uno en su casa o en el sitio donde prefiera estar, por estar más cómodo, más tranquilo, más relajado. Pero claro, aquí estamos hablando de degustación. ¿Cómo se organiza esa degustación para que cada uno de los presentes en la reunión tenga en casa los pertrechos?
Pues bueno, de todas las empresas que te he comentado, pues les llegará el viernes por paquetería de Envialia, les va a llegar un paquete, y ese paquete pues tiene todos los productos que, bueno, que actualmente tú ya conoces. Uh-huh. Y a partir de ahí, a las 9 de la noche, pues haremos una quedada en la cual, pues bueno, la idea y la filosofía de este evento es que podamos, aunque sea a través del ordenador, pues podamos seguir teniendo una relación lo más cercana posible. Uh-huh. Entonces, bueno, pues qué mejor que hacer una cenita.
Está claro, está claro. Esa cenita, que me imagino que cada uno en sus espacios, delante del ordenador, delante de su webcam o lo que sea menester, pues se pondrá esas viandas que previamente habrá pedido y le habrán llegado a casa. Pero voy más allá. En una situación como esta, porque claro, cuando está uno presente y digamos cara a cara, pues las conversaciones son como muy fluidas. ¿De qué se va a hablar en esta reunión virtual del viernes?
Pues mira, esta reunión en concreto no hay un tema sobre el cual vamos a tener algún tema de conversación, sino que va a ser algo muy distendido, que lo que se pretende es pasar buenos ratos, que charlemos entre nosotros y que nos olvidemos, aunque sea ese ratito, de todo lo que llevamos pasado este tiempo atrás. Y que contemos chistes, que nos riamos y que sonriamos. Esa es la idea.
Uh-huh. ¿Hasta cuántos empresarios o cuántas personas pueden participar en este GastroZoom?
Bueno, cualquier empresario de GastroClub puede participar, es decir, no tenemos un límite de personas.
Uh-huh. Yo lo digo por la tecnología, que tú sabes que la tecnología esta siempre te recorta un poco el tema del número de participantes. O te
no, pero por Zoom lo podemos hacer bien, es uh-huh. decir, no tenemos ahí un límite.
Uh-huh. ¿Hasta cuándo se pueden apuntar los que quieran participar en este evento?
En este en concreto hasta el miércoles por la noche, porque
hasta mañana,
lo que tú
¿no?
bien has dicho, el tema de la logística luego es complicada, porque uh-huh. hay que preparar todos los paquetes el jueves y tienen que salir el jueves por la noche para las instalaciones de Envialia para que el viernes por la mañana lo puedan repartir a toda Málaga y provincia.
Ajá, perfecto. ¿Y hasta ahora cuántos empresarios se han apuntado, cuántas personas se han apuntado al GastroZoom?
Pues en esta iniciativa ahora mismo llevamos 45.
¿45? Entonces, bueno, sí. No está mal, ¿no?
Sí, la verdad que tenemos ganas, es decir, es que ten en cuenta que llevamos mucho tiempo, muchos días ya metidos en nuestras casas y bueno, pues esto va a ser una manera de salir sin salir.
No, está claro, salir sin salir es una buena manera de definirlo, salir sin salir. Bueno, pues la verdad es que me parece una iniciativa fantástica y teníamos que contarlo. Es un GastroZoom, por llamarlo de alguna manera técnica para que todo el mundo lo entienda, sí. En este caso con un fin muy claro, a favor de nuestra hostelería y sobre todo para seguir manteniendo la llama viva de esos empresarios malagueños, de sus reuniones para seguir, en este caso, pues tener una válvula de escape, pero no dejar de seguir charlando del presente y del futuro de las empresas malagueñas y de poder hacer negocio y de poder hacer simbiosis entre unos y otros, que es fundamentalmente de lo que se trata. Pues Alberto de Hoyos, gracias por contárnoslo, gracias por y enhorabuena por esa iniciativa y ojalá sea todo un éxito el viernes.
Pues muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Todos, Pedro.
Gracias, hasta luego.
Gracias.
Ay, Dios. Dios mío, la invención, ¿verdad? Eso de tener que reinventar todo, todos los días por culpa de esta situación que estamos pasando. Pues ya sabéis, incluso el propio Gastroclub Empresarial Malagueño, ahí está, reinventándose con esas reuniones virtuales, en este caso vía Zoom, entre empresarios malagueños para poder seguir adelante con el desarrollo de esas políticas empresariales. Hoy especialmente quería incidir en saber por dónde andan los tiros de determinados asuntos, sobre todo que tienen que ver con el mundo de la cultura, y que, claro, esta situación nos ha dejado parados. Y, claro, la información oficial nos dice, pues aplazado, o suspendido, o ya veremos cuándo, ¿verdad? Eso es lo que nos dice la situación, pero claro, todo esto sigue funcionando. O sea, o por lo menos debe seguir funcionando, aunque te paren, aunque te aplacen, aunque te cambien de hora. Pero las cosas siguen andando, siguen funcionando y hay que estar preparados para cuando nos digan bandera de salida arriba y otra vez a ponerlo en marcha. Y ahora en marzo, el primer espectáculo que íbamos a tener en el Echegaray, de Factoría Echegaray precisamente, iba a ser La Vengadora de las Mujeres. Pero claro, nos hemos quedado con puestos y sin novio, como suele decirse en estos casos. ¿Y qué va a pasar? No solamente con este, sino con el resto de espectáculos de la Factoría Echegaray, con este por ser el primero. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo vamos a poder ver o cuándo lo vamos a poder ver? ¿Hay fecha? ¿No hay fecha? Tenemos que quedarnos ya con la miel en los labios. El director de esa obra es José Carlos Cuevas. José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, ¿cómo está la situación de momento? Que sabemos, porque ibais a estrenar el día 2 de marzo, si no me equivoco, ¿no?
Bueno, todavía seguimos estrenando el día 2.
¿Todavía seguís, no? Vale, vale, eso me alegra.
A día de hoy, actualmente, seguimos estrenando el día 2, sí. Vale. Nosotros seguimos con los ensayos todas las mañanas y, como tú bien decías, calentando motores para cuando nos den luz verde.
Claro, porque ahora mismo aunque os digan, oye, hay que aplazar, pero o no aplazar, o hay que suspender o no suspender, pero en fin, vosotros tenéis que seguir trabajando por la cuenta que os trae, ¿no?
Eso es, tenemos ese halo de incertidumbre encima todo el rato, no esa espada de Damocles, claro. Pero ahí seguimos, al pie del cañón.
Uh-huh. Oye, ¿cómo se vive una situación como esta en la que os pueden decir, ahora sí, ahora no, ahora espérate, ahora en vez de marzo vamos a ver en abril o lo que sea?
Claro, pues como te decía, con mucha incertidumbre, porque, bueno, al final el grupo que formamos, La Vengadora de las Mujeres, bueno, pues somos profesionales de diferentes lugares y ámbitos, ¿no? Entonces, lo que supondría aplazar este espectáculo sería volver a reorganizar agendas, ¿no?, para ver cuándo sería ese posible aplazamiento, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, complicado. O sea, nosotros vamos a ensayar con el buen ánimo y la ilusión de que lo vamos a estrenar el 2 de marzo, pero también sabiendo que todo puede pasar. O sea, de verdad que es una situación, bueno, curiosa, incómoda a veces.
Sí, sobre todo incómoda, porque te quería preguntar, tú has dicho tenemos que seguir ensayando, porque en fin, el día 2 de marzo en teoría, pues si no cambia la cosa se estrena. Vale, de acuerdo. ¿Cómo se organizan los ensayos? Porque claro, la situación de personal que pueden estar reunidos en el mismo sitio, no sé si sobrepasa las 4, las 2, las 6 o las personas que en teoría tienen que estar juntas.
Mira, realmente la sala de ensayos que tiene Factoría Echegaray es bastante amplia y realmente hay espacio como para mantener la distancia de seguridad los 5 que formamos parte del proyecto, los 3 actores y actrices conmigo y con la ayudante de dirección, ¿no? Uh-huh. De hecho, hoy hemos hecho el primer pase así con todo el equipo, con la distancia de seguridad, con las mascarillas, todo siguiendo el protocolo, y aún así hay espacio de sobra. Quiero decir que la verdad que Factoría Echegaray con su nave de ensayos está bastante bien acondicionada para esa situación, ¿no? Uh-huh.
Vale, que tú como director no estás en una situación en que tenga que decirle al actor o la actriz de turno, ¡oye, fulanito!
Bueno, ¿o sí? no te creas, es decir, hay momento en unas escenas que escupe una de las actrices al suelo y nos tensamos todos.
Claro, os ponéis, en fin, con los vellos de punta, supongo, ¿no?
Sí, nosotros, es verdad que nosotros a través de Málaga Pro Cultura y tal, nosotros nos hacemos pruebas todas las semanas.
Claro.
para tener un control y tal, y para, bueno, porque tenemos que ir con cierta seguridad a los ensayos.
Sí,
es
sí,
verdad
sí.
que tanto la ayudante de dirección como yo tenemos la mascarilla todo el rato puesta, uh-huh. pero claro, los actores es muy difícil que estén todo el rato con la mascarilla, porque claro. tienen que probar la voz, tienen que probar, porque al final la mascarilla quita mucho de vocalización, ¿no?
Sí, sí,
entonces
sí, ¿no?
es complicado a veces. Y ya te digo, con momentos como así, cuando se acercan dos actores y se hablan cara a cara, uf, nos tensamos. Hay una cosa de decir, ay, estamos infringiendo la ley.
La ley, ¿no? La verdad es que sí, es lo complicado. Yo me quedé muy sorprendido hace muy poquito tiempo en el Teatro Cervantes, cuando todavía había cierta actividad, una ópera en la que al final no fue ópera como tal, porque no se pudo montar escenografía, sino más bien representación operística en la que participaba el barítono malagueño Carlos Álvarez, y me llamó mucho la atención todos los miembros del coro de la ópera de Málaga, todos estaban cantando con mascarilla. Digo, ¿cómo es posible que puedan hacer eso? Porque no es lo mismo hablar, que esto hasta cierto punto lo puedes hacer,
sí,
pero cantar bien. Ópera con la mascarilla puesta me llamó la atención de una manera brutal. Digo, pobrecillos, lo que tienen que estar pasando.
Como tú decías, es un ejercicio continuo de reinvención y de explorar los límites, ¿no? De cómo somos artistas, ¿no? De hasta dónde somos capaces uh-huh. de llegar con la mascarilla ahora, ¿no? Cantar,
claro.
vocalizar,
está
actuar,
está claro.
es curioso.
Es ciertamente curioso. Oye, para terminar una cosa, recuérdanos a mí, a la audiencia, de qué iba, hasta dónde se pueda contar La Vengadora sí. de las Mujeres, para que tengamos las ideas frescas.
La Vengadora de las Mujeres es realmente una obra de teatro documento en verso. Toda la obra está escrita en verso
uh-huh.
y es un juicio al patriarcado y al machismo.
Correcto, sí, recuerdo.
Uh-huh. Eso es, que lo que vamos a encontrar un poco son testimonios de víctimas, tanto del pasado como de hoy, que vienen a dar voz a miles de agresiones sexuales sufridas por parte de las mujeres.
Uh-huh.
Entonces lo que se pone en tela de juicio un poco es ese machismo y patriarcado imperante que hay en nuestra sociedad, ¿no?
Uh-huh.
Y hasta qué punto lo justificamos o incluso lo tenemos cada uno de nosotros en nuestro interior sin darnos cuenta, ¿no?
Uh-huh. Lo que pasa, José Carlos, que estás hablando de un tema de actualidad, pero creo recordar cuando estuvimos hablando hace tiempo de la preparación de la obra, que sí. esto de alguna manera estaba basado en algún clásico del Siglo de Oro, ¿no?
Correcto. Es decir, La Vengadora de las Mujeres es una adaptación de la obra homónima de Lope de Vega, que se llama La Vengadora de las Mujeres.
Correcto.
Claro. Y esta obra, concretamente, el personaje principal de Laura, lo que hace en la obra de Lope de Vega, es una mujer que tiene un discurso feminista que para la época, tela de valiente y de atrevido, y ole chapó por Lope de Vega en aquella época, y muy poco conocida esta obra, la verdad. Pero que en realidad no es un juicio en sí, en esa época, pero sí que esta mujer, Laura, la protagonista de Lope de Vega, decide hacer como una escuela para aprender a odiar a los hombres.
Qué bárbaro.
Y a aprender a enseñar a leer a las mujeres.
Ah, amigo, qué bueno.
Y nosotros le hemos dado una vuelta y hemos rescatado muchos textos del Siglo de Oro,
¿sí?
de mujeres abusadas sexualmente, y textos de actas reales de hoy día, transcritas a verso,
ajá.
para dar, digamos, una coherencia a un discurso de juicio. Digamos que seguimos un poco lo que es el modelo dramatúrgico de un juicio que hubo muy mediático en Estados Unidos, el juicio de Larry Nassar, que era un médico de gimnastas estadounidense.
Ah, sí, lo recuerdo.
Que abusó de muchísimas, de 100 y pico gimnastas a lo largo de su trayectoria. Y digamos que eso fue como la excusa para hacer, como ya te digo, este esquema dramatúrgico y contar esa historia, ¿no?
Uh-huh.
De un tema tan, por desgracia, actual y que pasan los siglos y parece que se mantiene de manera constante siempre.
Pues fíjate, desde el Siglo de Oro, desde Lope de Vega, una obra con ese título que ahora pasa a ser una obra de rigurosa actualidad y que vamos a poder ver ojalá el próximo 2 de marzo y sin ningún tipo de problema, aunque sea con aforos reducidos, como quieras, a la hora de las 4 de la tarde, esa hora tan infantil
sí,
que nos han puesto,
a la hora que sea,
exactamente, pero que la vamos a poder ver ojalá el 2 de marzo estrenándose en el Teatro Echegaray, La Vengadora de las Mujeres. Pues José Carlos, gracias por estar con nosotros, por echar un ratito y ojalá el día 2 de marzo podamos estar sobre el escenario y nosotros al otro lado viéndoos. Gracias.
Ojalá que sí. Muchísimas gracias. Buenas tardes.
A ti. Hasta luego. Nos vamos a la provincia. Hay muchas cosas de la provincia que te puedo contar a esta hora de la tarde, a las 5:33, pero hay una que me ha llamado especialmente la atención, sobre todo porque yo no sabía que estaba el recinto abierto en esta en esta situación que estamos teniendo de pandemia, o en esta situación especialmente difícil sanitaria, ¿verdad?, con el tema del COVID. Me refiero a Biopark. Y es que el Ayuntamiento de Fuengirola ha hecho una, o ha puesto en marcha una iniciativa pues bastante curioso, y además para los hombres y mujeres de la llamada tercera edad. Ha retomado la iniciativa de conocer Biopark Fuengirola, que es un lugar recomendable a todas, sobre todo ese paseo por el interior del Baobab, con los lemures casi saltándote de un hombro a otro, ¿verdad? Sin tocarlos, pues no se puede tocar, pero si ellos se acercan, pues encantados de la vida. Pero en fin, y algunas otras cosas más, ¿no?, que se pueden disfrutar en el Biopark de Fuengirola. En fin, como esa piscina donde están los cocodrilos, en fin, otras historias que tienen que ver con animales que salen de noche y que no están de día, y que ahí están de día y luego no están de noche, aunque están en el mismo recinto. En fin, es curioso. Y las mujeres y los hombres de la tercera edad del municipio de Fuengirola van a poder ver y conocer de cerca el Biopark gracias al ayuntamiento de esta ciudad. ¿Y en qué consiste la iniciativa? Pues le queremos preguntar a Rocío Rodríguez, que es la concejala de Bienestar Social y Familias de Fuengirola. Rocío, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Retomar esta iniciativa, que yo no sabía que estaba Biopark Fuengirola, estaba funcionando en estos momentos tan complicados. ¿Sigue abiertas las puertas?
Sí, correcto. Sí, están, ¿no?, abiertos. Y bueno, nosotros nos parece que, aunque dada la situación, debemos de ser muy precavidos. Como bien has dicho, es un entorno al aire libre. Claro. Y bueno, creemos que no entraña ningún riesgo para nuestros usuarios de la tercera edad, tampoco para ningún visitante que quiera conocerlo, que animo a todos a que pasen, porque bueno, la verdad es que es un recinto abierto, cumple estrictamente las medidas de seguridad, porque así lo hemos comprobado. Y bueno, nosotros desde el área de tercera edad, durante el año, durante todos los años, pues se hacen diferentes ediciones de Conoce Biopark, tanto para los mayores de nuestra ciudad como para los mayores y sus nietos. Uh-huh. En este caso, pues lo hemos hecho para ellos porque, bueno, eso creemos que es una actividad completamente segura. Hemos establecido unos turnos para que, bueno, normalmente íbamos en grupos, pero ahora, debido a la situación de la crisis sanitaria, pues no podemos hacer grupos, pero sí que hemos establecido unos turnos para todo aquel que quiera y cumplamos con el aforo que permite Biopark, que es bastante amplio, pues pueda visitar las instalaciones.
Uh-huh. El plazo de inscripción, sí, me parece que se acaba el próximo día 11, pasado mañana, va a acabar el plazo de inscripción para poder realizar esa actividad, porque el día 12 es cuando se va a hacer esa visita, ¿no?
Exactamente, el día 12 es esta visita, es la primera edición de este año. Uh-huh. Y bueno, hay una entrada escalonada de una hora, hay siete turnos y empiezan a entrar a las 11:30. Y de 10 minutos en 10 minutos hasta las 12:30, pues empiezan a entrar las 25 personas que hasta ahora están apuntadas.
O sea, que de momento hay 25, pero ¿se prevé que haya más, o se puedan apuntar más, o el plazo del número de personas se tiene que cumplir estrictamente en un número específico?
Todavía tenemos un poquito de margen de maniobra, uh-huh, porque, como ya le digo, es una actividad abierta y bueno, todavía podemos meter un poquito más porque Biopark las instalaciones de Biopark son bastante amplias. Uh-huh. Pero de momento llevamos hoy inscrito a 25 personas. Si eran 30, pues también no habría problema. Claro. Se citan a los otros 10 minutos para que no haya una aglomeración de personas en la entrada y listo. Es, uh-huh, gratuito para nuestros usuarios de la tercera edad, claro, como todas nuestras actividades para ellos. Uh-huh. Y bueno, es un paseíto al aire libre y viendo a los animalitos, que por cierto, se trata de un zoológico que bueno, que preserva muy bien la especie animal, ¿no? No está, o sea, están en un ambiente completamente, uh-huh, libre, uh-huh, como quien dice.
Sí, la verdad es que está, como se suele decir en el término que utilizan ellos, mimetizados con el ambiente. No parece que haya jaulas, sí, no parece que haya separación. Hay momentos incluso en algunos lugares, en fin, no quiero desvelar nada, pero hay algunos lugares que tiene uno la sensación de que se va a meter dentro del lugar donde están los animales y que va a correr cierto peligro, pero no es así. Hay la separación, lógica y normal para que eso no suceda y no interactúe el ser humano con el animal en todo caso, ¿no? Pero en fin, es ciertamente curioso visitar ese biopark, y en este caso para los mayores de la tercera edad de Fuengirola puede ser una magnífica oportunidad y una gran iniciativa. Pues hasta pasado mañana, hasta el día 11, el que quiera todavía se puede inscribir, el día 12 la visita, y nosotros pues encantados de estas iniciativas y las seguiremos contando sin duda alguna. Rocío, gracias por estar con nosotros, enhorabuena.
Nada, vosotros muchísimas gracias. Buenas
hasta
tardes.
Luego.
Hasta luego.
Hablamos un poquito de música. Antes te contaba, y luego voy a volver otra vez a hablarte de situación del mundo del teatro, ¿verdad?, y de cómo están viviendo los actores, los directores, en el caso de José Carlos Cuevas, cómo están viviendo este momento tan complicado, ¿verdad? Pero también los músicos, ¿eh? Los músicos también están viviéndolo ciertamente complicado. Pero claro, no hay lugares, no hay recintos donde se pueda hacer conciertos, o por lo menos conciertos donde el aforo de gente sea lo suficiente como para que al músico le sea rentable, ¿no?, ponerse encima de un escenario. Y eso también, lo mismo que ha pasado con el mundo de los actores y las actrices, pues ha hecho que se reinventen también los propios músicos. Es el caso de una mujer, Suzette Moncrief. Ella lleva es malagueña ya, aunque, en fin, ya tiene raíces neoyorquinas, pero es malagueña ya por los cuatro costados. A Suzette la hemos visto infinidad de veces cantar al frente de bandas tan conocidas en Málaga como la Free Soul Band, como la Lito Blues Band, pero en el año 2019 decidió emprender camino en solitario, crear su propia banda y dedicarse pues ella al mundo de la música. Como me decía, micrófono cerrado, monto mi banda y me crecen los enanos, ¿no? Y llega la pandemia, llega el COVID y nos chafa un poco pues todo lo que teníamos por delante. Suzette, muy buenas tardes.
Hola, Pedro, ¿qué tal?
¿Qué tal? La verdad es que complicado, ¿verdad? Cuando decides echar para adelante tú con tu banda, con tu propia banda, llega el COVID y te fastidia, lo mismo que a muchos otros músicos, te fastidia el argumento. ¿Qué pasó por tu cabeza en ese momento, en ese instante?
Bueno, por mi cabeza pasó pues eso mismo, que dices, madre mía, ¿por qué ha tenido que ocurrir justo ahora? Podría haber ocurrido aunque sea dentro de unos meses, yo qué sé. Bueno, ¿qué piensas? En el momento que ocurrió me preocupaba más la situación que mi propia situación, ¿okay? Porque es una circunstancia mundial, claro. Y es algo muy fuerte, y como es algo tan fuerte, en el momento no estaba muy preocupada por mi situación. Uh-huh. Estaba más preocupada por la situación mundial.
Claro.
Y luego ya, sí, claro, porque como se alargó mucho más, más preocupante en todos los sentidos.
Claro, evidentemente, porque no tenía avisos de solucionarse y no tenía avisos de solucionar el problema tuyo de actuar, de cantar, de ensayar y de poder sacar adelante tu banda, ¿no?
Claro, podía ensayar solamente yo sola, mucho trabajo en casa, mucha cosa, pero ya está. Pero llega un momento en que además, profesionalmente, espiritualmente y todo, te quedas ya como si fuese un tarro ya lleno, rebosando, ¿no?
Claro,
y tienes que llegar a vaciar eso haciendo conciertos o haciendo eventos o haciendo cosas y luego volver a llenarte, en fin. Uh-huh. Un poco complejo, sobre todo porque cuando pasa todo el tiempo ese son los meses más fuertes y claro, luego lo más complejo es la ruina que ha quedado.
Está claro.
De tanto tiempo. Y levantar de ahí no veas.
Claro,
pero bueno.
Está claro. Pero luego, claro, luego dices, bueno, algo tengo que hacer. Y a ti lo que se te ocurre es pedir un permiso, podemos decir entre comillas, para transformarte en músico, en cantante de la calle.
Sí, así es. Pido una autorización porque me voy enterando, ¿no? Porque una pues se mueve para reinventarse. Y busco la subsistencia, aparte de la música en sí, o sea, la subsistencia por los dos lados, la pasión y la espiritual, por supuesto, pero la subsistencia, la de mi casa, la de comer, la de que soy madre, en fin, ¿no? Uh-huh. La de que hay que sobrevivir. Y me pongo a preguntar, y tengo compañeros que lo hacían, que venían y me decían, bienvenida niña, pídelo, mira, haz esto, y mira,
Entonces ven aquí en Torremolinos, pedí la autorización y enseguida, bueno, enseguida tuve mi tiempo de espera, ¿no? Mi tiempo en lista de espera y nada más que pude empezar, pues ahí estoy.
Y actúas en la calle.
Sí, actúo en la calle, aquí estoy, ves que he terminado y aquí estás oyendo a la gente. Porque sigo en la calle porque, como te dije, no me daba tiempo a llegar a casa, ¿no?
Claro, claro, claro,
efectivamente. Y aquí estoy y esto es, bueno, pues una nueva forma de vivir lo mismo, ¿no? Claro. Tú puedes vivirlo antes 60.000 o 90.000 o 100.000 o 550.000 personas en un recinto, o lo puedes vivir ante un grupo de personas que van por la calle y de repente te ven y te escuchan, te ponen mucha atención, incluso conoces a más gente, te relacionas, tiene su dureza, pero vamos, a mí yo de momento de verdad que no me estoy encontrando nada demasiado duro. También es que lo estoy haciendo en mi pueblo, ¿eh?
Claro, claro.
Que haciendo en Torremolinos, que yo vivo aquí, que tampoco es... Pero vaya, que no, que hay un código. De la calle, sí.
Está
sí.
Claro. Y vives de lo que la gente te quiera dar en esos conciertos callejeros que estás haciendo.
De la voluntad,
¿no?
De la voluntad.
De la voluntad, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, la verdad.
Luego en ese tiempo ha habido algún que otro sitio que a Petit Comité y con ciertos premios y ciertas cosas, pues sí que han hecho, ¿no?
Claro.
Con toda la distancia de seguridad, con muy poquita gente, a lo mejor con 10 personas, 15 personas, 20 personas, ¿no? Y con todo, y con sus permisos y con su todo, a lo mejor han hecho algún que otro conciertillo así pequeñito, ¿no?
Está claro.
Pero generalmente es la calle. La calle, ¿no? Donde estamos todos. Sí.
Reinventarse o morir, que es de lo que se trata. Por cierto, sí. Suset, ¿dónde te podemos escuchar si pasamos por ahí por Torremolinos? ¿En qué lugar?
Pues mira, yo tengo algunos sitios en los que me pongo fijo,
sí.
aunque tengo estoy autorizada a 17 puntos diferentes.
Uh-huh.
Lo que ocurre es que hay algunos que no se tocan todavía hasta que no sea verano, ¿no? Porque no hay gente, porque claro. No hay nada, porque se va a donde más gente haya.
Claro.
Entonces yo tengo, mira, los lunes y los viernes me pongo frente a la heladería San Miguel de la Carihuela, el antiguo Panda, de 12 a 2. Y luego los martes y sábados, de 1 a 3, me pongo delante del snack bar Rincón del Sol. Esos son lugares que me pongo fijo, siempre, enfrente, en el paseo marítimo. Si es un día como hoy, pues sí que la verdad es que me pongo dentro, porque hoy ha llovido un poquito,
claro.
Yo estaba afuera, y me pongo, bueno, no dentro, sino, ¿no?
Sí, un poquito
en una terracita que ellos tienen, un poquito a resguardo, porque claro, ha empezado a llover, se me moja el altavoz o me mojo yo, pero siempre estoy en la calle, ¿no? Y ya vos están acostumbrados a mí, yo también acostumbrado a ellos, y así. Tengo esos puntos de momento.
Bueno.
El resto siempre lo anuncio en Facebook.
Ah, muy bien, pues habrá que estar pendientes a Facebook, pero si queréis ver y sobre todo escuchar a una de las grandes cantantes del panorama musical de Málaga desde hace muchísimo tiempo, que ahora se ha transformado en músico de calle, pues lo podéis hacer en esos lugares que ella decía, en Torremolinos, porque se trataba de eso, de reinventarse en todo caso. Suset Moncrieff, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por esa reinvención. Sigue adelante y nosotros seguiremos contando tus andanzas como solemos hacer habitualmente, ¿vale?
Muy bien, muchísimas gracias y cuídense.
Gracias igualmente a ti.
Chao, chao.
Ay, la reinvención, qué dura es en el mundo de la música, en el mundo del teatro. ¿Qué estarán haciendo, por ejemplo, compañías malagueñas en esta época en la que prácticamente no se puede hacer nada, no se pueden poner obras en marcha? La tenemos todas ahí metidas en un cajón, metidas en un baúl. Pues le vamos a preguntar a la responsable de la compañía Pato Teatro, Macarena Pérez. Buenas tardes.
Pedro.
¿Qué hacéis las compañías malagueñas, en este caso Pata Teatro, qué hacéis en estos meses?
Pues mira, nosotros tenemos la suerte de continuar con nuestra gira de teatro. Nosotros trabajamos por toda España y bueno, pues hace 2 semanas estuvimos en el Teatro Alameda de Sevilla. Este fin de semana íbamos al Teatro Ciudad de Marbella, pero ha quedado aplazada por la situación y porque las incidencias no han bajado lo suficiente en Marbella como para poder abrir los espacios culturales. Y bueno, nosotros por la semana que viene nos vamos a, estamos dentro de la red de teatros de Madrid, vamos a actuar con Debajo del Tejado en Parla, en el Centro Cultural Paco Rabal de Madrid. Uh-huh. El fin de semana siguiente estaremos en Soria también, en el auditorio, vamos al Teatro de la del Títere de la Tía Norica, Cádiz. Sí. Y en marzo estaremos en el Teatro Cánovas también, actuando con Debajo del Tejado. Uh-huh. Y bueno, pues intentando mover poco a poco todos los proyectos, todos los espectáculos que tenemos y continuar con la gira, aunque está siendo muy dificultoso, evidentemente.
Sin duda alguna. Me llamaba la atención sobre todo eso, decir, bueno, ¿qué están haciendo? Pero me doy cuenta de que nos faltan cosas que hacer, nos falta actividad, aunque sea más complicado en esta época. ¿La situación es parecida a otras compañías malagueñas que sepáis o vosotros sois un poco una rara avis?
Yo creo que somos una rara avis, por desgracia. Ya me gustaría a mí que los compañeros también tuvieran un trabajo y que pudieran seguir hacia adelante, pero es verdad que bueno, nosotros el año pasado en el 2020 ganamos un premio FETEN, que FETEN es una de las ferias más importantes que hay a nivel internacional y nacional, que se hace en Gijón, de teatro para niños, y bueno, eso es lo que un poco nos está dando la oportunidad de continuar con nuestro trabajo, con Debajo del Tejado, que nos premiaron a la mejor autoría. Entonces, es cierto que, bueno, ese premio te abre muchísimas puertas, ya nos lo dieron con El Árbol de mi Vida en el 2015 también, sí. Y bueno, pues te abre todos los circuitos a nivel nacional, entonces se expande tu trabajo, es como un sello de garantía y es de calidad. Entonces, bueno, pues tenemos esa suerte, sé de compañeros que están sin trabajar, que habrán tenido un parón forzoso, y es algo que se veía venir ya, después de la Navidad sabíamos que iba a haber una tercera ola, sabíamos que iba a haber una serie de consecuencias que estamos viviendo. Entonces nosotros sí seguimos y continuamos, pero es cierto que no tenemos ni el número de funciones que esperábamos, porque... Uh-huh. Se esperaba que tanto en 2020 como 2021 fuese un año pues muy muy bueno de trabajo, y estamos un poco en la incertidumbre constante, como ocurre en todos los sectores, pero especialmente en el de la cultura, porque ya te digo, este fin de semana teníamos función y se ha aplazado a octubre. Entonces, bueno, pues ahí está nuestra vida pendiente siempre del teléfono, cada vez que llama de algún teatro, pues nos echamos un poco la mano a la cabeza, porque sabemos que nos van a decir que quizá la función se tiene que aplazar o se tiene que suspender. Claro. Y tenemos que vivir un poco con ese temor también.
Bueno, pues os seguiremos para que en el momento que ya podamos abrir nuestra agenda de actividades, de cosas que se pueden hacer en Málaga, porque ahora mismo no se pueden hacer muchas, pues podamos contar que estáis en el Cánovas, por ejemplo, con vuestra obra de teatro. Pues, sí. Macarena, gracias.
Esperamos de verdad, Pedro, y ¿sí? Yo desde aquí te quiero lanzar que por favor, que yo creo que ya hemos demostrado mucho el sector de la cultura. Sí. Creemos que la cultura es segura, que es necesaria, que es indispensable y que es un bien esencial. Entonces esperemos que nuestros políticos nos oigan y que firmen ya un acuerdo para que la cultura no se pare, porque yo creo eso, que ahora la gente necesita de esperanza, necesita de ilusión, de ir al teatro o de ir a ver un concierto y poder vivir lo que le ofrecen los artistas, ¿no? Que al fin y al cabo no es nada más que alegría de vivir y ilusión por seguir viviendo, ¿no?
Está claro. Pues así están las cosas. Pues Macarena Pérez, gracias por atendernos, suerte, que vaya todo bien y seguiremos charlando, sin duda.
Gracias a vosotros. Gracias. Un abrazo enorme, Pedro.
Gracias. Te quiero hablar de un libro que podría tener perfectamente esta sintonía, porque habla de Alfred Hitchcock, El enemigo de las rubias. Abraham Menéndez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
¿De verdad que no le gustaba la rubia al director de cine?
Le gustaban demasiado.
Ah, vale, como el subtítulo es El enemigo de las rubias, digo lo mismo, yo que creía que sí le gustaban, ahora me estoy confundiendo.
Le gustaban demasiado, lo que pasa es que tenía una forma muy particular de demostrarles su gusto.
Es verdad.
Entonces era más enemigo que amigo.
Es verdad. Es un tipo, o era un tipo realmente, desde el punto de vista de las relaciones personales, muy complicado. No solamente con las mujeres, cuidado, sino con todo su entorno, porque no era sencillo trabajar con él, por lo que yo sé, ¿no?
No era sencillo. Es verdad que la gente que trabajó con él sí que se hizo una especie
de pandilla habitual de colaboradores, entre los que estaba su mujer, con la que tenía una relación extraña, pero bueno, como especial y de mucha admiración, aunque parezca que no, mutua. Pero era difícil, o sea, pues por ejemplo, tenía demasiado ego, y entonces pues Bernard Fermán llegó un momento que acabaron a torta limpia, porque llegó un momento que sus películas bajaban en calidad y la música de Bernard Fermán era cada vez mejor. Entonces eso no lo llevó bien.
Claro,
no lo llevo bien.
Claro. La verdad es que es normal en un tipo así. Si alguien tiene la oportunidad de ver una película biográfica que Anthony Hopkins, si no me equivoco, hace de Alfred Hitchcock, que la vea, porque es realmente divertida por un lado, pero también es muy esclarecedora, ¿verdad?, del personaje. Leer tu libro también nos va a traer otras informaciones, otras historias que desconocíamos del director de cine.
Sí, bueno, yo creo que todo Hitchcock ya es tan universal que ya yo creo que está todo dicho. Pero bueno, espero haber metido alguna anécdota un poco desconocida, porque yo creo que no hay nada desconocido ya de Hitchcock, y que a la gente le guste y le entretenga, porque era un tío muy divertido en el fondo.
Y como un tipo que se dedica a diseños fundamentalmente de, si no me equivoco, de platos, puede ser lo que tú diseñas.
Sí, cerámica. Sí,
cerámica, ¿no? Como un tipo que se dedica al diseño de cerámica con tantísimo éxito, por otra parte, con esa marca que se llama Ape the Ape, ¿por qué se mete en una berenjenal de escribir sobre Hitchcock?
Pues porque me lo pidió mi editor, o sea, yo a la hora de publicitar mis cosillas en las redes, pues intento que no sea solo a cara perro de toma, te pongo esto y cómpramelo. Entonces siempre cuento yo aventurillas, historias, y a la gente le gustan mis textos. De hecho me dice muchas veces, no sé, que me gustan más tus cosas que tus textos. Y yo, no, las cosas, que los textos
eso,
no
eso alguna vez no se sabe uno cómo tomárselo, ¿verdad?
Claro, y dices, los textos no los vendo. Claro. Y fíjate tú que al final he acabado vendiendo los textos. Uh-huh. Entonces estoy muy contento.
La verdad es que sí. Bueno, curiosa tiene que ser esa biografía de Alfred Hitchcock que has escrito. Sí. Y curioso también, lo recomiendo echar un vistazo a tu web. Se escribe AVE, ¿vale? Con B.
Sí, Ape the Ape. AVE de Ape,
con TH, ¿verdad? Que lo de Ape sí lo entiendo, porque The Ape esos son los monos, pero lo de
claro.
Ape es una invención
es
tuya.
Es mi abreviación, yo me llamo Abraham.
Ah, por lo de Abraham, vale, ya está.
Claro,
es que yo digo, lo de Ape, ¿de dónde vendrá? Que no me suena a mí a palabra inglesa para nada.
Claro,
digo,
claro.
O sea que sería Abraham el de los monos.
Simio,
eres como Tarzán. Como Tarzán.
Abraham el mono. Eso viene de mi madre.
Oh, vale, estupendo.
Eso viene de mi madre.
Pues echadle un vistazo a la web de Abraham Menéndez, a Ape the Ape, porque merece la pena echarle una visual. Y luego, si queréis una lectura ciertamente atractiva, divertida y con cosas que os puede sorprender de la figura de Alfred Hitchcock, pues este libro pues tiene todos los parámetros. Pues Abraham, gracias por estar con nosotros, suerte,
muchas
enhorabuena.
Gracias, Pedro.
Y,
muchas gracias.
Y te seguiremos, ¿vale?
Venga, igualmente.
Gracias.
Un saludo.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego.
Vámonos a saber cómo está el tráfico a esta hora de la tarde. Nos vamos en principio hasta las carreteras. Jorge Moreno, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está la situación a esta hora de la tarde en las carreteras de Málaga?
Bien, a esta hora sin incidencias destacables, tráfico fluido en las principales vías.
Qué bien, que me alegro. Por cierto, me han dicho, no está lloviendo en ningún lado que tú veas, ¿no?
Estamos con poca intensidad en la costa del sur occidental,
¿sí?
Por tramos, pero aún no nos está afectando al tráfico, desde luego, pero sí observamos algo de lluvia.
Vale,
no parece que muy intensa.
Vale, perfecto, pues me alegro. Gracias, Jorge, hasta luego.
De nada, hasta luego.
Sepamos también cómo se circula en el centro de la capital. David Merino, Centro de Control Local, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué situación tenemos en el centro de Málaga hasta ahora?
Pues en la capital, tráfico fluido, se va incrementando la entrada por Ortega Sáenz de la Ronda, también por Valle-Inclán, aunque sin demasiadas complicaciones. en el resto niveles fluidos, como siempre, recomendar el uso del transporte público.
Perfecto, muchas gracias. Hasta luego, David.
Hasta luego.
En cuanto al tiempo para mañana, nos dicen desde la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos nubosos con precipitaciones más probables e intensas a primeras horas en el interior y poco probables o de carácter débil en el litoral. Habrá brumas, bancos de niebla por la mañana, el viento va a soplar de componente oeste con fuertes rachas o muy fuertes en el litoral y zonas altas, aunque disminuirá ya por la tarde. De hecho, hasta las 5 de la madrugada mañana vamos a estar en alerta amarilla por fenómenos costeros en toda la Costa del Sol, en el Valle del Guadalhorce y en la comarca de la Axarquía. Las temperaturas van a subir un poquito, salvo las máximas en el interior, que se van a mantener sin cambios. 22 en Málaga, 21 en Vélez, 20 en Marbella, 16 en Antequera y 13 en Ronda. Enseguida nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera en España y en el mundo y después, ya sabes, retomamos el tiempo en COPE Andalucía. La tarde en Andalucía, que hoy nos hacen nuestros compañeros desde Almería. Mañana volvemos otra vez a partir de las 4:30 en Buenas Tardes Málaga, con Enrique Ortiz a los mandos, Pedro González ante el micrófono. Adiós, adiós, adiós.
Hoy
adiós.
Me pregunto qué será de ti. Te tuve cerca y ahora estás tan lejos. Pero prohibirme recordar lo nuestro es imposible, es imposible. No me perdono, sé que te perdí. Pero expiraron los remordimientos. Fui dictador y el no dejarte ir debió haber sido mi primer decreto. 4 años sin mirarte, 3 postales y un bolero. 2 meses y me olvidaste y ni siquiera me pensaste. Un 29 de febrero andan diciendo por la calle que solo le eres fiel al viento, el mismo que nunca hizo falta para levantar tu falda cada día de por medio. ¿Cómo te atreves a